COPE Extremadura.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y en la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos en este viernes 21 de octubre a mediodía, COPE Extremadura. Antes de comenzar, estábamos aquí, Fabián Vázquez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y yo hablando un poco de lo que va a cobrar a Neymar, ¿no? Casi, casi va a llegar a la nómina que tenemos en COPE mensual.
Yo, vamos, por 30 euros no le cojo.
Sí, porque va a cobrar 15 millones netos, esto entre el neto y el bruto siempre hay ahí una dificultad, y 10 millones en variables, pero de euros, no de pesetas, ahora que están de moda la de las pesetas por el derbi entre el Extremadura, sí, y el Mérida este fin de semana. ¿Cuántos son 10 millones de euros en variables?
Pues son 1.600 kilos, ¿no?
Madre mía.
Digamos, si yo... Sí, ¿no? 1.600 kilos, claro.
El pobre.
Sí.
Neymar es una de las noticias de los deportes, pero lo primero, como siempre, en mediodía COPE Extremadura es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Pendientes de la reunión en Madrid del Consejo Asesor de Fomento, porque sobre la mesa está el futuro de la plataforma logística de Badajoz. Fabián Vázquez.
Este organismo emitirá un informe no vinculante, pero sí muy necesario, sobre el trazado del AVE a su paso por la plataforma logística de Badajoz, y es que con este trámite solo quedaría ya la aprobación del PIR, Proyecto de Interés Regional, por parte de la Junta para que comiencen las obras.
Diferentes organizaciones se desmarcan de la manifestación de mañana en Badajoz por el tren, convocada por los agentes sociales.
Al PP, que ya ha dicho que no va a ir, se suma hoy CESIF, el sindicato mayoritario en el sector público, porque dicen que han sido excluidos de estas negociaciones, y también a Saja, la organización agraria. Su presidente no ha dejado títere con cabeza. Ángel García Blanco, en COPE, llama a abrazafarolas e interesados a los sindicatos y dicen que esta manifestación tiene un claro tinte político contra el PP. Por eso pide que lo más importante ahora es que llegue el agua para el campo.
Que arrieros somos, en el camino nos encontraremos, y fundamentalmente, y yo lo siento por ellos, lo que Extremadura necesita ahora mismo es mucha agua, porque la verdad es que los agricultores estamos padeciendo la sequía, y antes que el tren llegue a Zuaga, por la zona de la sur, que nos llueva, y si tiene que ser este sábado, espero que disfruten bajo el agua. Bienvenida para los agricultores, los manifestantes que acudan a Badajoz.
A las 3:10 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Y en cuanto al tiempo, pues ya lo sabes, este fin de semana va a llover, y bastante, según nos adelanta la Agencia Estatal de Meteorología. Va a llover con intensidad en toda la comunidad autónoma, y muchas actividades que estaban previstas al aire libre y que se han suspendido por motivo de la lluvia. El agua, que viene muy bien a Extremadura. Pues con previsión de agua comenzamos mediodía COPE.
Mediodía
COPE Extremadura.
Estar informado.
La primera parada es en La Serena, porque sabéis que en FEVAL se está celebrando FEVAL Motor, la feria del coche. Hay de todo, coche de ocasión, coche nuevo, una oportunidad perfecta, porque es cierto que la mayoría de concesionarios que están presentes en FEVAL, en este FEVAL Motor, hacen ofertas increíbles si adquieres el coche allí. Todos los detalles en directo desde COPE Don Benito Villanueva los tiene nuestro compañero Fran Gorrillo. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco. Pues bien lo dices, este fin de semana que estamos motorizados aquí, ¿sabes? Eso es lo que vamos a tener para combatir la lluvia que anunciabas.
¿Y tanto tiempo, Fran, a comprarte un coche?
Pues, hombre, si tuviera dinero, quizás me lo plantearía.
Si lo tienes, Fran, no mientas.
más quisiera yo, Paco.
Cuéntanos.
Pero bueno, el caso es que la Institución Ferial de Extremadura, FEVAL, en Don Benito, acoge hasta el domingo, será hasta el domingo, la primera edición de FEVAL Motor, una feria de la automoción en la que se van a congregar en varios pabellones las principales novedades del mundo del automóvil, tanto nuevo como kilómetro cero, además de contar con expositores de servicios afines, como puedan ser gestorías, seguros, neumáticos, accesorios o equipamientos, entre otros. En total participan 32 empresas y están presentes 18 marcas comerciales, encontrándose expuestos más de 300 vehículos, 180 son vehículos nuevos y el resto kilómetro cero. A esto se suma un buen número de actividades paralelas, desde exposiciones de Vespas a vehículos clásicos, incluso hasta un circuito de cars. La entrada a FEVAL Motor es solidaria, el precio de 1 euro, y la cantidad recaudada se donará a la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Pero ahí no queda la cosa, Paco, porque además, coincidiendo con Cebal Motor, se celebra también en Cebal el primer festival Don Benito Food Truck, con 15 furgonetas de comida callejera de calidad.
¡Qué chulo!
En las caravanas, además, tú fíjate, el de lo que vamos a hablar a estas horas, habrá especialidades como hamburguesas gourmet, fusión japonesa, arroces o crepes, entre otros, para los paladares exigentes. Mira, así que, como ves, buen plan para el fin de semana.
Hombre, buenísimo. Me haces un tupper en la food truck y me lo envías para acá, ¿eh?
De acuerdo, eso está hecho.
Fran Orrillo, en directo, COPE Dominito Villanueva. Un abrazo.
Hasta luego.
Te lo viene adelantando la cadena COPE. Avanza la investigación de la desaparición de Manuela Chavero en Monesterio. Fuentes de la investigación han confirmado a esta casa que manejan ya una lista de entre 3 y 5 sospechosos. Vaya por Dios. Que se relacionan con el caso y que ahora se encargan de buscar pruebas más contundentes para involucrarlos definitivamente en esta desaparición. En COPE hemos hablado con Emilia Chavero, hermana de la desaparecida, y señala que a ellos no les dicen nada para no entorpecer la investigación.
Que yo pueda sospechar de 3 personas ya, porque ya, por lo que me van preguntando, y pues sí, que me queden ya cada vez menos, ¿me entiendes? Que no se sabe eso seguro y ya con seguridad. Entonces, antes que esto se convierta en otro bulo que asuste más a la familia, pues te lo digo de verdad, que ojalá y yo pudiera saber algo más para poder comunicártelo.
Cuando empezamos a dar datos de sospechosos, entiendo que vuelva loca a la familia, porque no deja de ser una localidad pequeña como es Monesterio. 1:12, escuchas Mediodía COPE Extremadura. Y nos vamos en directo a Badajoz, porque se está celebrando a estas horas pleno en el Ayuntamiento pacense y creo que no exento de polémica. José Luis Lorido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeros. Pues efectivamente estamos en el pleno del Ayuntamiento de Badajoz, pleno correspondiente al mes de octubre, donde se han aprobado, bueno, pues ciertos asuntos que afectan a la vida diaria y también anual, como la Semana Santa, por ejemplo, que tendrá a partir del año que viene, según se ha aprobado en este pleno, unas gradas en su carrera oficial para que las autoridades y el público en general puedan disfrutar del paso de las procesiones. Pero sí, decías polémica porque en un momento llevábamos hora y cuarto apenas discurrida de ese pleno, cuando unos miembros de la asociación o de la plataforma Salvemos el Guadiana, en concreto, pues se levantaban de los asientos del público y se disponían en el pasillo entre las gradas, entre las bancadas de los distintos grupos del ayuntamiento, a esparcir camalote al grito de por un río limpio. Enseguida han sido desalojados por la policía municipal. En estos momentos continúa el pleno.
Hecho a nosotros, por lo cual yo creo que este
pleno... La intervención de Luis García Borruel. Estamos ya en ruego, en el turno de ruegos y preguntas. Paco, esto es desde el Palacio Municipal. Déjame que te añada una cosita,
claro,
una recomendación,
por favor,
para esta tarde,
sí,
que tengo muchas ganas.
Venga.
Porque nuestro amigo Gene García.
Hombre, Gene, grande Gene, que cantó el himno de Extremadura, una de las versiones inolvidables en el día de Extremadura.
Gene, el cantante de blues, de soul, el cantante de Inlavables, en definitiva, de la mítica banda pacense, expone a partir de esta noche pues su otra gran pasión, que es la pintura. Pero la pintura mezclada con la música es una exposición que se llama Black Portrait y que se va a poder disfrutar en el edificio Badajoz del siglo XXI, la Torre de Caja Badajoz, para todos, a partir de esta noche de la inauguración, con mucho jazz, además, porque va a haber actuaciones en directo de Gene García y de Pedro Calero. A disfrutarlo a partir de esta noche, porque la exposición es realmente de poner los vellos de punta, ¿eh?
Qué pintaza tiene, todos extremeños a escaparse al edificio siglo XXI de Badajoz a ver esta exposición de Gene García. José Luis, buen fin de semana.
Un abrazo a todos.
Como todos los días, tenemos información para ti, consumidor extremeño, y atención a lo que nos cuenta hoy sobre consumo Julia Sancho.
Hola, ¿qué tal? Te saludamos desde COPE Extremadura, desde donde, como siempre, te hablamos de asuntos de actualidad. Bueno, hoy vamos a llamar a la puerta de María Isabel Moreno Duque. Ella es secretaria general de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo de la Junta de Extremadura. María Isabel, ante todo, buenas. ¿Qué tal? Gracias por atender nuestra llamada, la llamada de COPE Extremadura.
Buenas y gracias a vosotros.
Bueno, el área en el que usted trabaja, María Isabel, y tiene una responsabilidad, como acabamos de decir, es una de las áreas más importantes porque sin lugar a dudas, la vivienda digna, ¿es una prioridad o debe ser una prioridad que debe cubrir las necesidades de todos y cada uno de los extremeños, no?
Eso es lo que creemos en la Junta de Extremadura. Lo que da dignidad a la gente es el empleo y el techo, el empleo y la vivienda. Por tanto, los objetivos de la Junta de Extremadura no pueden ser otros que la creación de empleo y conseguir que los extremeños y las extremeñas tengan una vivienda digna, que tengan acceso a la vivienda.
Tenemos que conocer las acciones, los planes que se están llevando a cabo, que sabemos que son muchas en este área donde usted trabaja, María Isabel, pero es que ahora acaba de citar algo que es importante. Los desahucios. Vamos a destacar la política antidesahucios que se está llevando a cabo precisamente para evitar eso, ¿no? Evitar que algo que resulta tan trágico como que alguien se tenga que quedar sin hogar.
Ya desde la legislatura pasada le pedimos al anterior gobierno que pusiera en marcha un servicio de intermediación bancaria para ayudar a familias en riesgo de desahucio y ya desahuciada. En el 2012, en julio del 2012, el Grupo Parlamentario Socialista, entonces en la oposición, pidió al señor Monago que implementara este servicio en nuestra comunidad autónoma porque se había demostrado que en el País Vasco venía funcionando. Era un servicio de protección y acompañamiento a las familias que para renegociar las hipotecas y para evitar el desahucio. En su momento no se consideró conveniente y nosotros lo teníamos claro. Por eso, en cuanto el presidente de la Junta tomó posesión, pues lo primero que hizo fue trabajar desde el minuto uno por eso, por evitar que haya desahucio en Extremadura para aquellas familias que no puedan pagar. Es un objetivo, muy ambicioso. Es difícil, ¿no?, conseguirlo, pero en eso estamos. Por eso hemos montado el servicio de intermediación bancaria.
¿Y cómo es ese servicio? A ver, ¿cómo lo explicamos a los oyentes de una forma resumida?
Bueno, es un servicio que es de contenido más amplio, ¿no? Es un servicio de protección de deudores inmobiliarios, porque es verdad que hay familias que a las que se desahucia no solo porque no puedan pagar las hipotecas, también se desahucia a familias que no pueden pagar los alquileres. Entonces, nosotros a través de una encomienda de gestión que le hemos hecho a la empresa pública, a Gifesa, hemos montado el servicio que cuelga depende del Instituto de Consumo, que es el que tiene las competencias en mediación y arbitraje. Y porque las entidades financieras no dejan de ser empresas, ¿no? Pero bien, para los oyentes, ¿qué es lo que interesa? ¿Qué supone que este servicio se implante en Extremadura? Pues que ya no se van a sentir solo frente a las entidades financieras para renegociar su deuda, que van a tener el acompañamiento de este servicio. Lo que se intenta es evitar el desahucio de aquellas familias que no puedan pagar sus hipotecas. Por eso, todas aquellas familias que se encuentren en ese riesgo de desahucio pueden acudir a la Junta de Extremadura a través del Instituto de Consumo y se les asesorará debidamente. Si alguna familia finalmente no conseguimos que se renegocie la hipoteca o con la deducción en pago finalmente termina sin su vivienda, pues le procuramos una vivienda social. Por otra parte, también vamos a crear una bolsa de alquileres sociales que se nutrirá de las viviendas que alquilamos a la Sareb, que alquilamos a las entidades financieras y que alquilamos a personas privadas que quieran poner a disposición de la Junta pues su vivienda para llevarla a alquileres sociales. Nosotros pagamos parte de la renta y directamente es el arrendador o el propietario el que elige al inquilino. El inquilino, por supuesto, tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿no?
¿Cuándo es la fecha de la creación de esta bolsa de alquileres sociales, María Isabel?
Que entrará en vigor el decreto antes de finales de este año.
Estaremos muy pendientes de esa fecha, María Isabel. Yo le doy las gracias por estar con nosotros en COPE Extremadura. Seguiremos en contacto.
Pues muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de divulgar un servicio que desde luego es importante para los extremeños.
Esta información de servicio público ha sido facilitada por la Junta de Extremadura.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Nos vamos a Cáceres a la 1:19, porque allí Miriam Rodríguez está gastando lo poco dinero que le quedaba para llegar a fin de mes en una tienda que tiene de todo, pero de todo lo que no puedes encontrar en otro lugar. Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco, pues estoy en la tienda Streets Art, que está en la calle Moret,
Y aquí lo hablábamos ayer, lo avanzábamos ayer, ¿recuerdas? Había esas cajas en las que te proponen ser feliz en 30 días y te van dando cada día una indicación.
¿En 30 días?
En 30 días.
Eso es mucho.
O esa cuchara, o ese tenedor del que hablábamos para comer sushi, o los que no lo sabemos comer con esos palos. Pero si quieres, te voy a contar todas esas cosas originales que tiene la tienda, su gerente, que es Alessio Baldo. Alessio, cuéntale a Paco todo lo que vamos a encontrar aquí.
Hola, Paco.
Hola.
Hola.
¿Qué tal? Oye, que tenéis cosas que digo yo que es para que nos deis un catálogo de cosas raras que tenéis, ¿eh?
Sí, son muy divertidas, la verdad.
¿Hay alguna que puedas destacar así para que los extremeños digan, sí, voy para allá a la calle Moret?
Sí, son muchas. Bueno, intentaré ser lo más breve posible. Y, por ejemplo, tenemos palillos para la comida oriental, lo que te estaba comentando también la compañera. Y prácticamente funciona como una pinza, pero además tiene la parte de, si te cansas, por el otro lado tiene el tenedor.
Ah, yo me canso, sí. Pues eso me viene muy bien, ¿eh?
Y nada, y luego te contaba también de la, por ejemplo, del tenedor para enrollar espaguetis.
Ay, eso me
una
encanta.
Cosa muy italiana.
Sí.
Pero para los niños viene súper bien.
Ah,
porque
pues sí.
Tiene por un lado, en la parte superior, una manivela, y con esa prácticamente, girándola, en la parte inferior,
se enrolla.
Los espaguetis se enrollan.
Oye, Alex, ¿por qué has montado esta tienda?
Porque yo ya soy diseñador desde hace un par de años,
amigo.
Y ya he tenido que un poco desarrollar mi actividad también y venderlo directamente al público.
Oye,
con el público
claro.
Esencial.
Pues gracias por atendernos en directo y que tengas mucho éxito, Alex. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo. Un saludo a todos.
Hoy en Mérida se ha presentado el cartel del Festival de Cine Inédito y allí ha estado nuestra compañera y redactora Celia Lafuente. Celia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Pues efectivamente, Mérida se prepara para celebrar la undécima edición del Festival de Cine Inédito de Mérida, uno de los grandes acontecimientos que tenemos en la ciudad, sobre todo para los amantes del cine. Se celebra del 17 al 26 de noviembre y ya está el cartel en la calle. Vamos a hablar primero con la autora del cartel.
Venga.
Es Cielo Díaz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Cielo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, para los oyentes, cuéntanos cómo es el cartel, porque es algo muy oscuro, pero yo quiero que tú lo describas.
Sí, la oscuridad es uno de sus puntos fuertes y en realidad es lo que queríamos plasmar en él. Queríamos que la palabra inédito fuese la que tenía la fuerza en el cartel y le dimos ese toque de luz con la palabra inédito, que es la que emerge, es la que le da ese punto de luz y de visualidad al festival.
Con un fondo oscuro que además tiene una alusión a Mérida.
Sí, tiene una alusión a Mérida porque hemos utilizado una foto del muro de la Alcazaba.
Ah, muy bien.
Pero era un pequeño guiño solamente. No queríamos que fuese evidente que era aquí en Mérida. Es solamente
ese
toque de Mérida que le hemos querido dar.
Ya.
Y en COPE, Paco, somos muy curiosos. Queremos conocer algo más del festival.
Más,
vamos a hablar
claro.
con su presidente, Ángel Brice. Ángel Brice, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos algún detalle que podamos conocer del festival. Ya has anunciado además que va a estar muy relacionado con la mujer.
Sí. Las protagonistas de este año van a ser las mujeres, porque empezando por los autores del cartel, que además de Cielo, que es la que he hablado antes, son compañeras suyas de trabajo, Almudena Bermejo y Patricia Borrallo, las autoras del cartel. No puedo adelantar mucho porque dentro de 3 o 4 días cerramos la programación de la sección oficial, pero sí deciros que va a ir relacionado con las mujeres. Las mujeres van a ser protagonistas de casi todas las películas, quizá una no, pero tampoco está muy claro de momento, por eso esperamos 3 días, y habrá muchas actividades de nuevas y novedosas, sobre todo pensando también en los jóvenes.
¿Sedes del festival, Ángel?
Pues las de siempre, el Cines al Foro en los primeros días, toda una semana completa, y después terminamos en la Caja de Badajoz y en el Centro Cultural Alcazaba, donde va a ser la gala final de clausura.
Bueno, pues ahí estarán también los micrófonos de la cadena COPE esperando en este undécimo Festival de Cine Inédito de Mérida. Un saludo, compañeros.
Gracias, Celia, gracias a Ángel Briza y a Cielo, que es la autora del cartel. Festival de Cine Inédito que te contaremos con todo detalle en la cadena COPE.
Deportes, COPE Extremadura.
Estar informado.
Venga, que llega el derbi de las mil pelas. Nuestro jefe de deportes es Rodrigo Morán. Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué pasa, Paco? ¿Cómo estás?
Pues nada, que tengo un minuto y digo, hay que contar a los extremeños qué fin de semana nos espera.
Pues mira, en un minuto te cuento. El derbi de las mil pelas, que es el Mérida-Extremadura, llamado así porque a los socios de la Extremadura les permiten entrar con su carnet por 6 euros, antiguas 1000 pesetas, y es a las 5:30 en el Estadio Romano. Partidazo, Mérida-Extremadura. El domingo a las 12:15, el villanovense juega en La Roda. Quiere ganar para seguir en puestos de playoff.
Ojalá.
Hay que decir que el cacereño juega en casa, en tercera, defiende el liderato a las 12 del domingo ante el Fuente de Cantos. Y el Badajoz está al acecho, juega el domingo a las 5 en Santa María.
Qué interesante, se está poniendo la tercera.
Se está poniendo muy calentita por arriba, porque se están apretando. Y decirte que una de las citas importantes es esta noche en el pabellón multiusos de Cáceres a las 9, Cáceres-Prat de Llobregat. Hay que decir que el Cáceres lleva 4 derrotas consecutivas de inicio, está sumido en una crisis tremenda de resultados y hay que apoyar al Cáceres en este quinto partido en casa, en el multiuso, repito, hoy a las 9.
3 y 25, ¿no, Rodri?
3 y 25, clavado.
Oye, ¿has comido pasta esta semana?
Molto pasta, ¿eh?
Molto pasta. Molto pasta, ya me contarás. Un abrazo.
Un abrazo, amigo, adiós.
En Mediodía COPE Extremadura, música maestra con Pilar Vizcaíno.
Hola, maestra.
Hola, Paco.
Bienvenida, COPE, a tu casa de nuevo.
Muchas gracias, bien hallada.
Y felicidades por montar esa escuela de artes musicales que has abierto en Mérida, Escuela Pilar Vizcaíno, que me dicen que está haciendo un rotundo éxito.
La verdad es que estamos todos muy contentos.
Qué bien, esta Extremadura volcada contigo, la única directora de orquesta titulada.
Eso dicen.
Eso dicen, no, eso es. No, a ver si no está mintiendo y tenemos el currículum.
No,
mal,
no.
Es verdad,
qué
¿no?
Perfecto, sí.
Con Pilar Vizcaíno y con toda la sabiduría que ella congrega, pues vamos a intentar todos los viernes acabar con música, con buena música. Y hoy además estábamos hablando fuera de micros con Pilar, porque claro, estamos con la previsión de lluvia para el fin de semana y he dicho, ate, de ello vamos a hablar.
De agua, sí.
¿De agua?
Sí.
Cuéntanos, ¿qué nos traes?
Pues mira, traigo un poema sinfónico.
¿Un poema sinfónico?
De un compositor checo que se llama Smetana. ¿Eso que está sonando?
Esto que estamos escuchando.
Pues esto que está sonando se supone que lo que quiso contar Smetana con su composición es... un río que se llama el Moldava.
Moldava. Uh-huh.
Y cómo empieza a llenarse ese río cuando empieza a llover. Y entonces, muy lentamente va metiendo las gotas de agua, cómo suena el viento. Y hay un momento en el que toda esa agua que recoge el campo y acaba en el río, pues explota, entre comillas, ¿no? Y
qué
entonces
bueno.
Aparece toda la orquesta. Es una composición fantástica.
O sea, que te va explicando a través de la
sí,
música
sí,
y
además
el
se
proceso
ve muy bien,
de lluvia y llenado de un cauce.
Sí,
¿no?
Las gotitas de agua empiezan con la flota travesera y luego aparecen los cazadores, que esta época es
de caza,
con todo
y
el viento metal. También. Bueno, pero ahora que llueve, si antes no se ha podido recoger nada, los pobres están...
Sí, la gente que hay, la micología que hay...
Tengo algún alumno y están desesperados a ver si llueve y pueden salir al campo.
Claro, ni escalos para adelante, ni escalos. Acepto tapes de setas.
Yo también.
Ah, tú también.
Sí.
Vale. Tú en la Plaza del Rastro, o sea, la Plaza, perdón, el Rastro, dice Luis Chamizo, ¿no?
La calle Adriano, en la que estamos ahora.
Escucho todo, ahora mismo estoy fuera de mí. Tremendo, Qué preciosidad. Para cerrar esta semana, 21 de octubre, con nuestra maestra Pilar Vizcaíno. Pilar, buen fin de semana. Soy Paco Vadillo, en el control y la producción está Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Recordad que si os habéis perdido algún programa de Mediodía COPE Extremadura, están todos colgados en nuestros podcasts. ¿Dónde encontrarlo? Muy fácil, a través de cope.es, nuestra app, o si no, en nuestro Facebook y Twitter, COPE Extremadura, arroba COPE Extremadura en Twitter, o facebook.com/COPE Extremadura. Pero no me voy a marchar sin recordaros lo que va a suceder mañana y pasado en Zafra, en el Parador de Zafra, porque atención, ya está todo listo para que este fin de semana visite Extremadura el equipo de nuestro programa Fin de Semana de Cristina López Slichting. Te recordamos que se emitirá en directo desde las 10 de la mañana, tanto de mañana sábado como del domingo, desde España, desde España, porque Zafra está en España, que todavía sepamos, desde el Parador de Zafra para toda España, con el objetivo de promocionar nuestro turismo, nuestra cultura y la gastronomía. Además,
Además, sobre todo en estos meses de otoño, ya sabéis que la región ofrece más de 130 actividades variadas para disfrutar de nuestra tierra. Recuerda que puedes asistir en directo como público al Parador de Zafra para ver radio en directo. La entrada es libre hasta completar el aforo. Buen fin de semana, no olvides las botas catiuscas, el paraguas, que va a llover y mucho. Nos vemos, adiós.